3 de la tarde con 34 minutos, Informativo Ciudadano. Gracias, amigos, por estar aquí con nosotros. Estamos en la Semana de la Comunicación 660 sobre globalización. La participación de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. Bueno, usted lo está escuchando, es importante el tema que estamos tratando. Nos acompañan aquí en el estudio Martín Barrios, él es integrante de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán. Está Carlos Rodríguez también, que es coordinador general del Centro de Reflexión y Acción Laboral, conocido por sus siglas como CEREAL. Y Sergio Cobo, director de Fomento Cultural y Educativo, Asociación Civil. Y bueno, estamos platicando precisamente acerca del código de conducta de la industria electrónica. Así que bueno, pues precisamente queremos que abarquemos parte de este código de conducta, que en un momento más, por supuesto, vamos a tratar. Y bueno, pues también déjenme decirle que Tehuacán, Puebla, es la ciudad de indios, es considerada actualmente la capital de los blue jeans en el mundo. En esta región la industria maquiladora se consolidó a partir del inicio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, también Puebla, y bueno, pues ocupa el primer lugar nacional en la producción de prendas de vestir. Sin embargo, el llamado milagro del Valle de Tehuacán es vivido como sufrimiento por los trabajadores, en parte indígenas, no solo en las líneas de producción, sino también en los altos índices de pobreza urbana y también rural, y también por la precariedad del empleo, así como por el negativo impacto ambiental que provocan los residuos industriales. No obstante, aún con esta lacerante realidad, la industria maquiladora pues ha sido decretada oficialmente como modelo de la nueva cultura laboral por el gobierno federal y es presentada como el camino a seguir para el crecimiento y el desarrollo económico de el país. Como usted lo sabe, estamos abarcando un tema, la industria maquiladora y los derechos sociales, laborales y ambientales. Y bueno, pues vamos a continuar y estábamos precisamente hablando acerca del código de conducta de la industria electrónica. ¿Cómo funciona y para qué sirve? Carlos y Sergio, ahorita le damos la bienvenida a Martín, que ya está por aquí con nosotros desde hace rato, en espera de también participar.
Es una iniciativa que ha tomado la industria electrónica a nivel mundial. A partir de 2004 han tratado de tener un sistema homogéneo en torno a respetar los derechos laborales, respetar el medio ambiente, tener algunas prácticas en contra de la corrupción a nivel ético, etcétera. Esto es traído a México y son los dos primeros años que se está tratando de implementar este código. Lo que hemos conversado con las mismas compañías va en la línea de le hemos dado la bienvenida a este código, pero también hemos comentado lo insuficiente que resulta. Claro. Para nosotros nos parece muy importante también, y sobre todo el respeto a la Ley Federal del Trabajo y a normas internacionales sobre derechos humanos laborales.
Uh-huh. ¿Tienen ustedes un informe sobre estas condiciones laborales de la industria electrónica? ¿Serial presenta algunas recomendaciones y cuáles serían estas y además también a quién van dirigidas, no?
Bueno, nada más para completar, es importante ver que este código de conducta de la industria electrónica suma a las principales empresas, por decir algunas conocidas: Dell, Flexonics, HP, IBM, Sanmina, SSI, Solectron, y después se unieron Microsoft, Sony y otras. Es un código de conducta que está firmado por todas estas empresas. Y es el mínimo, todavía a veces ni siquiera es suficiente, pero claro, es el mínimo de estándar internacional reconocido para los derechos laborales. ¿Qué recomendaciones hacemos? Bueno, una, casi la primera es que se escuche al trabajador. Es decir, hay un problema de que no se le escucha. Uh-huh. Y entonces esto crea una serie de distorsiones. Tenemos recomendaciones a las empresas que se promueva una cultura al interior de la fábrica, una cultura de derechos laborales. Por ejemplo, este código de conducta no se ha difundido suficiente, casi no lo conocen los trabajadores. Uh-huh. Entonces, pues son como esos papeles que se firman muy bonito allá en las Naciones Unidas y los trabajadores no lo conocen. Entonces, primera, que se difunda, que se dé a conocer. Segunda, que se fortalezca la comunicación directa y clara con los empleados, que se corrijan los problemas que hemos mencionado, todas estas violaciones. Son problemas que no tendrían gran dificultad. Hay algunas empresas que ante este informe han empezado a corregirlos, y hay que decirlo, es decir, algunas se hacen eco, otras no. sobre todo el asunto del respeto a la dignidad de la persona y sobre todo de las mujeres que trabajan ahí, y que se asegure que el pago sea justo, porque a veces firman una cosa y les dan otra.
Claro.
Ahora, también tenemos una recomendación a las autoridades del trabajo en México, y eso casi nunca se dice y pues lo tenemos que decir.
Secretario de Trabajo, ponga atención aquí.
Muchos de estos casos, no podemos decir que el único responsable y culpable sea la industria electrónica. ¿Para qué está la Secretaría de Trabajo y Previsión Social? Pues está para vigilar y supervisar estas condiciones laborales. El caso dramático de las minas de Coahuila, que demuestra que la Secretaría de Trabajo no cumplió su trabajo. En el caso de la industria electrónica, varios casos vemos que no está cumpliendo su función. Y ahí hay también unas recomendaciones a ellos. Y pues a las organizaciones sociales y a los ciudadanos, ¿qué recomendaciones se les hacen también, verdad?
Sí, sobre todo creo que lo importante es hacer un llamado al consumidor. El consumidor, el cliente, ha tomado ahora un papel protagónico, relevante, y se le invita a que se entere bajo qué condiciones laborales están fabricados los productos que consume y de los cuales disfruta.
Fíjate, si son violados los derechos de los trabajadores, pues que no serán violando también la cuestión de seguridad, higiene y todo esto y mucho más que tendrían que tener los trabajadores, ¿no? Bueno, pues Martín, tenemos que entrar contigo también. Nos gustaría que nos platicaras sobre el desarrollo reciente de la industria del vestido en México, en particular allá en tu región, en el Valle de Tehuacán, Puebla. ¿De qué tipo de empresas se trata? ¿Que son pequeñas, son medianas, son algunos grandes consorcios o cuáles son sus formas de producción, sobre todo para conocer de cada una de ellas?
Bueno, quiero mencionar que la industria del vestido en México ha venido también buscando sus propios nichos, al igual que la electrónica ha cambiado. Antes mucha la confección de textiles se hacía en el norte del país, ahora se concentra en la Laguna, se concentra en Tehuacán, se concentra en Aguascalientes, aquí en el Estado de México, y se concentra en Yucatán. Son los principales, algunos de los principales polos donde se confeccionan textiles. En Tehuacán, la industria del vestido, las maquiladoras tienen ya 35 años que están produciendo. Durante los primeros años fue una industria que hacía pantalones de línea, uniformes industriales, camisas, todo tipo de prendas para un mercado doméstico, no un mercado regional. Actualmente, bueno, a partir del Tratado de Libre Comercio, bueno, desde los 90, desde el inicio de los 90, empezaron a producir prendas para exportar, y actualmente, desde el 95 a la fecha, están concentradas todas las marcas, muchas, o la gran mayoría de las marcas importantes de mezclilla, ¿no? Todo acá está produciendo Levi's, está haciendo Tommy Hilfiger, The Limited, Abercrombie & Fitch, está Polo Ralph Lauren, Calvin Klein, que es Warnaco, está Philips Van Heusen, están en general las marcas más de moda que se produce principalmente para Estados Unidos, ¿no? Y Canadá. Pero principalmente la producción, creo que el 90% de lo que se exporta de Tehuacán está llevado a Estados Unidos. ¿Qué tipo de maquiladoras hay? Bueno, hay de todo tipo. La estructuración de la industria, existe un conglomerado como el que estaba, que cerró, que era de Carmen Nassif, Terrana para el grupo, que tenía entre Puebla y Tlaxcala 19.000 trabajadores. Producía para este mercado y tenía una competencia muy fuerte, que actualmente es el conglomerado regional más fuerte, se llama Grupo Navarra. Uno de sus familiares, uno de ellos participa en el gobierno de Mario Marín, es el secretario de Desarrollo Económico. Entonces ahí hablamos de las complicidades
del gobierno,
presidente, que tiene un papel muy ligado a los maquiladores. Este consorcio emplea aproximadamente 30.000 personas, indígenas, no indígenas, de zonas campesinas y de la zona urbana de Tehuacán.
Sabemos que hay alrededor de más de 700 plantas maquiladoras por ahí también. Que nos platicaras, aparte de esta instalación, no, sino de los impactos sociales, de los cambios también que se perciben en el entorno regional, también las consecuencias de todo. todo lo que ocurre ahí en los pueblos indígenas, ¿no?
Bueno, yo creo que el impacto ha sido negativo, ¿no? Hay una creación de empleos, también hay, pues, aparte de estos talleres enormes, hay estos, en fábricas enormes que son auditadas por las empresas, que cumplen supuestamente con las normas laborales, ambientales, de ahí hasta el trabajo a domicilio, ¿no? Tenemos una un experto muy grande de niños de 11 años, de mujeres de 50, de 60 años que están celebrando en las casas, de submaquila, o sea, hay una corriente muy fuerte de submaquila que trabaja para Chedraui, para Walmart de México, para Aurrera, para Superama, para maquila nacional como Furor, ciertas que piratas inclusive, ¿no? El impacto es muy fuerte, negativamente hablando. Hay una creación de empleos grande, ahorita hay alrededor de 50.000 trabajadores empleados en las maquiladoras, directa e indirectamente, pero el resultado son condiciones laborales negativas. Lo mismo que sucede en muchas maquiladoras del mundo, acoso sexual. Actualmente, quien gana, los salarios oscilan entre el costurero mejor pagano, debe ganar 1.500 pesos a la semana. Hay algunos trabajadores que ganan bien, por ejemplo, los mecánicos, hay algunos que ganan en Navarra, ganan hasta 800 pesos diarios.
Creo que por eso, hablando un poquito de esa parte que dices, creo que por el deshebrado, creo que son 10 centavos, ¿no?
Les pagan 50, ahorita más o menos, entre 35 y 50 centavos por pieza.
No sabía, 10 centavos.
Pero es muy bajo. Y bueno, tenemos esos niveles salariales, ¿no? Desde gente que puede ganar un poco más, o más o menos 1.500, hasta gente que, una muchacha en agua recién bajada de la Sierra Negra, que se meta en la maquiladora hoy, para la otra semana que cierre su semana laboral, va a ganar 350 pesos.
A la semana, de las problemáticas también.
Una de las problemáticas, salarial. No, tenemos también contratos de protección de parte de la CROC, que han impedido que los reclamos de los trabajadores tengan logros. No todos los logros han sido movimientos disidentes. El movimiento que hubo en 2003 contra Carmen Lacis, que cerraron las empresas, una lucha de los trabajadores muy fuerte por conservar la fuente de empleo, por una sindicalización independiente. El Frente Auténtico del Trabajo prestó un registro para poder pelear con la contratación colectiva, a la par que trabajadores indígenas del Valle pelearon un sindicato independiente en Ajalpan, también en plantas de Carmen Lacis. Y nos encontramos, como te decía anteriormente, que nada más las marcas son culpables de la violación a los derechos laborales, sino el gobierno. El gobierno de Puebla ha sido sistemáticamente antisindical. Si los trabajadores piden un registro sindical, se los van a regresar, porque le falta una coma, porque Sánchez está sin acento, cualquier pretexto mínimo. Las maquiladoras que hay, encuentras en la submaquila, por ejemplo, el maquilador que me denunció que estuvo en la cárcel al final del año pasado, jornadas de 12 horas, las maquiladoras no les dan agua, no hay extractores de pelusa, la gente se enferma mucho, las enfermedades laborales, hay las enfermedades de trabajo, de los riñones, son enfermedades respiratorias. Los trabajadores, bueno, la industria en Tehuacán, se han enfrentado a las maquiladoras también porque era un lugar con mucha agua, ¿no?
Claro,
mucha agua
subterránea. Sí, claro, que era Tehuacán famoso por sus manantiales, que ahora ya
hay que hablar mucho por los tehuacanas también, ¿no? por el agua mineral. Bueno, así se dice, ¿no? Pero era porque efectivamente mucha agua mineral, hay muchos acuíferos. No, es importante decir que también que la industria refresquera local está destruida, ya no existe. Por ejemplo, Peñafil pasó a manos de Cadbury, García Crespo, pasó a manos de PepsiCo, cerró la planta, el sindicato de Latrón funcionó no como sindicato, sino como departamento de recursos humanos para liquidar a los trabajadores. Entonces tenemos una industria desaparecida del refresco, ¿no? Entonces, ¿qué hacen las maquiladoras? Se han instalado, han puesto sus plantas en las antiguas naves. Por ejemplo, la etiqueta azul, que sería mucho en la televisión. Bueno, sus naves industriales eran las maquiladoras, las ocupó Carmen Lacis para poner sus maquiladoras. Entonces, hay una extracción enorme del acuífero para lavar pantalones. algo que decían las recomendaciones, una cosa que la gente que compra pantalones, todos usamos mezclilla,
uh-huh.
No nada más los jóvenes, toda la gente, los que nos escuchan, las que nos escuchan usamos mezclilla. Es que hay que hacer conciencia como compradores, qué es lo que consumimos, ¿no? Todas estas mezclillas que tienen sandblasting, que están destruidas, que tienen el último de la moda, uh-huh. Son muy contaminantes porque traen millones de litros de agua diaria para deslavar la mezclilla.
Uh-huh.
Los trabajadores, para este proceso del sandblast, se vea avejentado el pantalón,
uh-huh.
Destruyen los pantalones con pistolas de arena sílicas. Hay alrededor de 40 talleres clandestinos. Uh-huh. La gente no tiene la suficiente seguridad industrial.
Uh-huh. Los trabajadores tenemos falta de seguridad y higiene, ¿no?
La gente se enferma de silicosis, uh-huh. Hay muertos de silicosis, ya hay varios jóvenes. Hay un problema grande ahí de destrucción del acuífero, de enfermedades ocupacionales de los trabajadores. ¿Y qué pasa con todos los residuos de la mezclilla? Porque tenemos un problema, que el río Atoyac es contaminado desde las industrias de Tlaxcala. Llega a Puebla y se contamina con la industria automotriz,
uh-huh.
Y todo el clúster que está alrededor de Volkswagen. Más los desechos de la urbe, los drenajes públicos. Y agarra el cauce de lo que es el canal, lo que era antes el canal de Valsequillo,
uh-huh.
Que era un canal que pertenecía a la cuenca hidrológica de esa región, de Papaloapan, y que regaba Tepeaca, regaba Tecamachalco. Bueno, ahora está va todo ese paso, ¿no? Tlaxcala, la industria automotriz, los drenajes de Puebla, Tepeaca, y en esa región empieza la industria avícola y porcícola de la región, también el cacique es de por allá,
uh-huh.
Se llena todo este dren de excreta porcícola, porcina, y llega a Tehuacán, donde todas las maquiladoras, la mayoría de las maquiladoras, hay solamente una que tiene una planta tratadora de aguas, que la puso en la empresa por presiones de las marcas, porque las marcas como Gap, como Levi's, les interesa que en Estados Unidos su público consumidor, uh-huh. Compre el pantalón sin remordimientos de conciencia. Que me pongo una prenda que no le hizo un niño popó loca o un niño birmano, ¿no? No le importan tanto los derechos laborales a las marcas, ¿no?
Claro.
Hay una cosa de que tienen que cuidar su nombre, ¿no? Porque en Estados Unidos la gente puede decir, me compro este pantalón o este, porque tengo el poder adquisitivo.
Uh-huh.
Mejor me compro una prenda que la ponga sin tener como dicen las maquiladoras, un trabajo de sweatshop, ¿no? De sudor de un niño asiático, de un niño mexicano, centroamericano, y mejor me compro este, ¿no? Que es a lo mejor más caro, no tiene esa carga de culpa, ¿no?
Uh-huh.
Pero nosotros en México compramos porque cueste 100 pesos, ¿no? Porque te puede alcanzar. Los trabajadores que hacen estos pantalones de Levi's jamás pueden comprarse un pantalón.
Bueno, nos quedan alrededor de 5 minutos, 6 minutos. Estamos con el tema la industria maquiladora y los derechos sociales, laborales y ambientales. Y bueno, Martín Barrios precisamente nos está haciendo este comentario. Y bueno, pues al parecer parece que Puebla es un estado instalado en la prehistoria política. Actualmente pues tiene un gobernador precioso, muy amigo de empresarios, maquileros acusados de pederastia y otras preciosidades. Y bueno, han tenido también muchas dificultades la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán en la realización de estas tareas. Recordar por ahí los casos de Lidia Cacho, de Martín Barrios precisamente. Y bueno, ya como para ir cerrando también esta parte, me gustaría que nos hicieran un comentario final, y además también queremos conocer los datos de cada uno, si alguien está interesado en tener más información o pues adherirse, no sé, de alguna forma pues que conozcan y que sepan y que se enteren de todo lo que está ocurriendo. Un comentario que ustedes por supuesto propongan para enfrentar esta problemática que está acarreando pues la forma maquiladora de producir. ¿Dónde se pueden conseguir inclusive los estudios que ustedes han publicado, lo que han comentado, todo esto para que pues quien quiera tener más información pues vaya adentrándose? Yo creo que es importante, así que bueno, pues Martín Barrios, adelante. Él es integrante de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, Asociación Civil.
Bueno, tenemos, yo no traje ahorita libros, pero los pueden conseguir con Inti Barrios al 526-33.
A ver.
5, 26, 33, 35,
uh-huh.
Y podemos... 55, 26, 33, 35.
Uh-huh.
Podemos traer la otra semana 10 libros para que se repartan aquí en el auditorio. No sea el mecanismo que los primeros que se reporten,
uh-huh.
Que denuncien una maquila, no sé, algo.
Tú no te preocupes.
Que pueda traer
ahí... Pues,
ese nada más para decir que ese informe que hicimos de Huacán, el calzón y manta, los blue jeans, la nueva industria del vestido de México, las nuevas y los pueblos indígenas, es un estudio que hicimos desde el 2004, desde el 2002, 2004 hicimos una segunda reimpresión, y y nos pueden contactar también a través de un correo electrónico, que es Santo Xantil.
¿Santos?
Santo como el santo.
Ah, Santo.
Santo, luego XANTIL, Santo Xantil, todo junto, @yahoo.com.mx. Y bueno, también nos pueden contactar a través de la red electrónica de acción contra el libre comercio, también en su contacto para poder traer los libros la próxima semana.
Y conocer más sobre la problemática, ¿no?
La
muy bien. Gracias a ti, Martín Barrios. Carlos Rodríguez.
Sí, nuestro informe está en la página electrónica de Fomento, es www.sjsocial.org/FCE. Repito, www.sjsocial.org/FCE. Nuestro teléfono en Guadalajara es el 3614-8095. Nuestro teléfono en la Ciudad de México es el 5399-9706. Y si hay alguna solicitud, cereal@prodigy.net.mx.
Bueno, antes de preguntarle a Sergio Cobo, que es director de Fomento Cultural y Educativo, Asociación Civil, déjenme decirles que por aquí tenemos una obra de teatro, Los Monólogos de la Maquila, una representación teatral con Beatriz Álamo, Isabel Bonilla, Inti Barrios y Magda Juárez, y esto es en el Teatro La Capilla. Tenemos dos invitaciones dobles para quien se reporte inmediatamente. Esto es para la función de cuándo es, de mañana me parece, ¿verdad? Mañana viernes 20 horas, Teatro La Capilla, que está ubicado aquí en Madrid 13, pasando Churubusco. Estamos aquí a una cuadra y media, o sea, no hay pierde. Bueno, pues aquí está una obra precisamente que habla de las maquiladoras de Tehuacán, aunque lo que se ve podría suceder en cualquier lugar. Cuatro mujeres que se dan a la tarea de contarnos la vida de algunas obreras que cosen pantalones de mezclilla, al tiempo que ensamblan también sus pantalones, se cosen también otras historias, precisamente las de moda. Así que ya lo saben, tenemos aquí Los Monólogos de la Maquila. Pases dobles para usted, tenemos dos invitaciones dobles que nos hicieron llegar, así que bueno, pues pónganse en contacto rápidamente, 5604-8229 y 5604-7926, es para mañana, viernes, 20 horas, así que ya lo sabe usted, Teatro La Capilla, Madrid 13. Sergio Cobo, casi nos estamos yendo, por favor, sus comentarios también.
No, pues sí es importante hacer un llamado, como en el caso de la maquila textil, electrónica. Si queremos aprovechar un llamado al público, al consumidor, a por lo menos preguntarnos, ¿verdad? No dejarnos que nos gane el consumismo cuando compramos una mezclilla, una computadora, ¿qué tipo de gente y en qué condiciones lo hicieron? Y si no se puede uno preguntar o responder, buscar a estas instancias que yo creo que tenemos también la obligación de dar esta información.
Muy bien. Bueno, yo les quiero decir, mayor información es la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. Pueden comunicarse a los teléfonos 5355-1177 y 5356-0599. Y un correo electrónico es rmalc@lanesa.apc.org. Y el sitio electrónico www.rmalc.org.mx. Quiero invitarlos a que el día de mañana escuchen, por supuesto, otro de los temas en el cual abordaremos la temática de las instituciones financieras internacionales, que es con el tema que cerramos la semana de la comunicación 660.